Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti y está aquí el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te quería contar que a propósito de una experiencia personal con la tarea de literatura teatral, con la escritura dramática en la que estoy inmerso, notaba, viste, la gran diversidad de teatros que hay en Buenos Aires. Eso lo sabemos, siempre lo estamos difundiendo, ¿no? Y cómo es de diversa, inclusive, la programación en la cartelera, ¿no? Pero también es interesante atender la gran producción literaria, las nuevas dramaturgias, ¿no? Que también tienen una gran diversidad de poéticas y de estilos. Es notable, ¿no? Cómo converge todo esto, Jorge.
Exacto, Juano, sí. Viste que nosotros venimos hablando hace tiempo de un canon imposible, ¿no? De una especie de canon de multiplicidad respecto de esa riqueza increíble que tiene el teatro de Buenos Aires y de toda la Argentina. Y mira, hablando de nuevas dramaturgias, pude ver en el patio de actores, en la calle Lerma, una pieza que se llama El deseo de Emilce, escrita por Jorgelina Vera, quien además actúa la obra junto con Enrique Porcelana y Mayamar Abrodos, dirigida por Pablo Delía, y estamos en comunicación con Jorgelina Vera y con Pablo Delía. ¿Cómo están?
Hola, buenas, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí con ustedes conversando hoy.
Muchas gracias, gracias. Gracias, Pablo, y gracias, Jorgelina. Me encantaría empezar, si les parece, en el tiempo que tenemos, que nos cuenten un poquito de su historia. Jorgelina, vos sos actriz, pero sos la autora de El deseo de Emilce. Contanos un poquitito de esta relación tuya con la dramaturgia.
Bueno, esto comienza. Yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y escribía muchos guiones cinematográficos de la mano de Lito Espinosa, Irene Kowicz, Canone, bueno. Y empecé a notar que era bastante complicado llevar esos guiones al cine, digamos. Entonces me empecé a hacer muy amiga de la dramaturgia para poder materializar eso que escribía. Y empecé a estudiar, bueno, con Laura Fernández, con Pablo Delía, mi dire hermoso, que dirige El deseo de Emilce, y con Paula Marul, específicamente, en la Fundación Sagay. Hice un taller donde trabajé El deseo de Emilce durante 3 meses, y después, bueno, peiné la obra durante bastante más tiempo, y terminó de concretarse porque Pablo y Mayamar estuvieron ahí impulsando que esto suceda. Y además ganó en el INT, el concurso de dramaturgas, una mención, y fue traducida a 3 idiomas.
Así que bueno, realmente la obra es muy, muy hermosa. Yo te quería preguntar si tiene algo que ver con tu propia vida. Vos reconstruís, digamos, la vida de unas hermanas en un pueblo, ¿no? Digamos, vos sos de Buenos Aires, venís de provincia. Contanos un poquito.
Yo nací en Capital, pero viví durante 30 años en un lugar que se llama Adolfo Sordó, que queda pegadito a Don Torcuato, pero bueno, con un aire de pueblo, calle de tierra, te diría, ¿viste?
Exacto. Bueno, eso aparece en la obra, ¿no?
Sí, y como a veces las imposibilidades de los pueblos más pequeñitos de tener acceso a algunas cosas, por más que quedara tan cerca de Capital. Pero para ponerle un poquito más de conflicto, lo puse un poquito más lejos, ¿no?
Sí, está bueno, está hermosa la obra. Realmente se llama El deseo de Emilce. Y me gustaría que Pablo Delía nos cuentes también un poquito de tu historia. Vos también sos un tipo muy joven.
Soy joven. No tan joven igual como parezco, pero sí. Estoy por cumplir 35.
Sos un niño.
Ah, bueno, perfecto. Bien, yo también me escuchaba a Jorgelina y empecé estudiando cine en el SICA. Pensaba eso, que no lo digo mucho, pero la verdad es que fue así. Y empecé con guión también. Y después, bueno, entré a la UNA, a la Universidad Nacional de las Artes, y ahí hice las dos carreras, actuación y dirección. Y después hice la diplomatura en dramaturgia, donde te tuve como docente, de la UBA.
Exacto.
Así que bueno, un poco todo, ¿no? Un poco como creador, contador de historias, un poco, ¿no? Según el material que se necesite, el registro que se necesite, ahí estoy.
Qué bueno, qué bueno. Y me encantaría que nos cuentes, Pablo, cómo armaron el elenco de El Deseo de Emilce.
Bueno, nosotros con Mayamar y con Jorgelina venimos trabajando, trabajamos en el 2015 en una obra que se llamaba Las Guardianas de Hernán Costa y teníamos muchas ganas de trabajar con Quique, Mayamar conocía a Quique de la EMAD y teníamos muchas ganas de hacer algo. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer la obra, la leímos una vez que Jorgelina quiso que la leamos juntos y bueno, ahí también vimos algo interesante que es las edades de los personajes, porque el texto no dice las edades de los personajes y no, a mí me parecía que era interesante que haya una historia de amor de personas grandes que no se suele ver en el teatro.
Claro, exacto. Y Jorgelina, contanos un poquitito del origen de, digamos, de la historia, ¿no? Porque no, por supuesto, cuidémonos de spoilear, no contemos el final, no, por supuesto, hay que cuidar mucho esto para entusiasmar a quienes nos están escuchando, pero al mismo tiempo no revelarles lo que tienen que ver en el teatro, ¿no? Pero contanos un poquito la génesis de El Deseo de Emilce, digamos, el núcleo del que partió la historia.
Esto partió a través de un objeto, es muy impresionante eso, a veces me emociona porque el ejercicio era agarrar un objeto y empezar desde ahí a contar una historia, a contar algo muy chiquito. Y agarré un caleidoscopio que había fabricado mi hermana, el cual vendía en una feria de artesanos, y de ahí se desprendió toda una historia familiar en parte, porque tiene mucho de ficción, en la que colaboraban muchas cosas de la realidad de esta familia mía. Y pero lo más hermoso es que de ese objeto partió todo esto, digamos, como la dramaturgia a veces nace bueno, encuentro esto y empiezo a escribir y de ahí salen miles de millones de piolas de dónde tirar.
Y al mismo tiempo aparece el universo de la cocina, ¿no? Digamos, uno de los personajes se dedica especialmente a cocinar y hay toda una, digamos, toda una tradición, ¿no? De las relaciones entre teatro y cocina. En este caso, un gran elogio de la pastafrola, ¿no?
Sí, un gran elogio de la pastafrola y de las virtudes que tiene la pastafrola, ¿no? Porque la pastafrola hay como una cosa en la familia cuando uno dice pastafrola y lo que
Sí.
significa en la reunión y en la comunión de esos corazones la pastafrola, ¿no? Parece que eso está como un poco en la cosa argento.
Sí, totalmente. Y además esta variación de membrillo
Viste que
¿cómo
se
se
fue
llama?
desvirtuando. Se fue desvirtuando la pastafrola
Claro,
tradicional.
la ortodoxia sería la de membrillo, ¿no? Pero después aparece este tema del dulce de batata con chocolate. Finalmente, la gran innovación, digamos, la punta de vanguardia, que es la pastafrola de dulce de leche, ¿no?
Veremos cuáles más vienen a este mundo, ¿eh?
No digamos nada más, no digamos
Nada más, nada más.
nada más. Yo quiero decir que estamos hablando con Jorgelina Vera y con Pablo D'Elía, dramaturga y actriz de El Deseo de Emilce, director de El Deseo de Emilce, que se está presentando los domingos a las 20:30 en el patio de actores, con un elenco que completan Mayamar Abrodos y Enrique Porcelana. Le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Sí, Jorge, muchísimas gracias. Justamente la escuchaba a Jorgelina y es interesante reconocer, ¿no es cierto?, lo que implica la propia familia y la propia familia teatral, ¿no? Donde de alguna manera se potencia la dramaturgia, ¿no? Uno representa muchas veces su propia historia a su propia familia, ¿no? Y en este caso, para extendernos hacia lo que implica el país, los viajes y los desencuentros familiares son siempre constantes, ¿no es cierto?, ante la crisis, ¿no? Uno piensa, como sugiere la obra, el recuerdo del año 2001, ese deterioro económico, ¿no? Ese pueblo bonaerense con muy poquitos habitantes, ¿no? Pero es interesantísimo reconocer esta relación en la que se construye una comedia dramática, ¿no? Y de cómo surge escribirla, cómo se asocia la familia propiamente de uno con la propia familia teatral, porque uno también forma una familia teatral y construye un texto dramático e hilvana lo que ha sido de alguna forma su propia historia. Y Jorgelina, ¿vos cómo te sentís representada en lo que es ya la ficción de esta propia obra?
Bueno, encontré la familia que estaba necesitando esta historia, porque con Mayamar, con Pablo y con Quique y con todo el equipo técnico que nos rodea, de verdad se construyó una familia que hace que esto sea posible, porque es una obra que me parece a mí tiene mucho amor, está llena de amor, y la verdad es que hay una contención de ese lado, de ese equipo que es una maravilla, ¿viste? Y que la verdad es que si no, no sucede eso, no se ve eso, entonces. Me parece hermoso. Y Pablo también vivió en la provincia, en Quilmes, y él me ayudaba con un montón de cosas, apuntalando un poco cómo se dice, cómo se habla, porque, viste, hay como unos modismos que son distintos y que hay que encontrarlos y que está bueno también ponerlos, ¿no? En el teatro, digo. Y Pablo también tuvo la gran idea de ponerla, de contextualizarla en el 2001, porque no tenía un año preciso en el que sucedía esto. Entonces, me parece que eso también le dio un condimento a esta cosa argentina de lucha que está buenísima que se vea, ¿no?
Y yo le quería preguntar a Pablo, ¿por qué? Por qué el 2001? Y quería preguntarte, Pablo, ¿por qué esta cosa de los, digamos, los personajes un poquito al margen, ¿no?, de lo que está sucediendo? Porque reciben las noticias por la radio, pero cada vez que se empieza a escuchar la noticia de lo que está pasando, apagan la radio, como que no les interesa, o pueden vivir un poco al margen, ¿no?, de esa cuestión, si bien, por supuesto, lo social histórico los afecta.
Sí, total. A mí me parecía interesante como que lo enmarquemos dentro de las crisis, porque bueno, nosotros tenemos crisis cíclicas como argentinos todo el tiempo, y en el teatro, bueno, más capaz también, pensaba lo que decía Juan, ¿no? De las familias teatrales resistiendo a esas crisis, pero creo que de alguna manera, bueno, se genera una sinergia ahí dentro del grupo, que es un poco la que generan las hermanas para salir adelante, que todo el tiempo, pensaba yo, es difícil pensar en el deseo, justamente. Cuando uno tiene que pensar en llevar un plato de comida a la mesa todo el tiempo. O sea, como que el deseo se puede volver un privilegio en algún lugar.
Claro.
Y me parece interesante pensar en esas maneras creativas que tenemos los argentinos de salir para adelante siempre, y creo que las hermanas lo logran también a partir de, bueno, la cocina, como vos decías, Jorge, sin spoilear mucho. Pero creo que eso es lo interesante. Se mantiene un poco al margen porque, no sé, pensaba lo de la convertibilidad, hay cosas que quizás no llegan del todo ese pueblo, aunque llegaban, ¿no? De alguna manera, con la inflación, pero bueno, se mantienen al margen porque pueden buscar esas maneras de salir juntas, por el amor, quizás.
Exacto. Y Pablo, en este caso, vos sos director del material, pero como pasa generalmente con la mayoría de los artistas teatrales en Argentina, son dramaturgos, son actores. Yo te quería preguntar cómo, digamos, ¿qué lineamientos le diste a la puesta en escena?
Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho que es potenciar un poco el humor que tienen los materiales para después lograr el efecto dramático, pero jugar con el humor. Y eso me parece que se da mucho en la repetición, bueno, en las entradas, por ejemplo, las salidas en la ventana, esos juegos que aparecen en el espacio. Creo que en el equívoco. Creo que eso es lo que fuimos potenciando y trabajando. No sé si Jorgelina se acuerda de algo más, pero verdaderamente a mí me interesa como eso, todo lo que tiene que ver con la obra te va llevando, te va llevando, te va llevando, vas riendo, vas riendo, vas riendo o disfrutando y de repente, bueno, ok, pasó algo que entró en otra zona.
Exacto, exactamente. Y yo quería preguntarle si van a comercializar las pastafloras, porque están riquísimas. No quiero decir por qué, yo sé que están riquísimas, e invitamos a las y los oyentes a ir a ver El deseo de Milce en el patio de actores, pero te digo que está tan rica esa pastafrola que propongo que pongan un, no sé, un mostradorcito
Claro,
y a la
vendamos
venta,
las
a la venta.
pastafrolas. Bueno, viste que tiene como una cantidad de cosas así, de sensaciones, de olores. La obra propone un mundo como en el que entras en esa casita. No sé, a veces la gente me dice, me dan ganas de tomar mate, de ir a comer pasta frola con ustedes, de ese
Sí.
olor a limón. Bueno, suceden cosas que son así muy de sentir, ¿no? Muy sensibles y muy sensoriales.
Exacto, y al mismo tiempo esta idea de apelar al gusto del espectador, ¿no? De las y los espectadores, porque generalmente la sensorialidad en el teatro va por la vista y por el oído, ¿no? Y en este caso están apelando a otros sentidos, ¿no? El sentido del gusto, el sentido del olfato, que son de una enorme efectividad lo digo como espectador, ¿no? Para la relación del espectador con el espectáculo, ¿no? La verdad que me encantó ese aspecto. ¿Y van a poner venta de pastafrolas o no?
Viste que Patio de Actores tiene ahí un barcito precioso donde vos te podés tomar un cafecito y comer algunas delicias.
Y ahí
Toma
están las
nada.
pastafrolas.
No, pero
Buenísimo.
es una buena idea para poder hacer una gira, por ejemplo, para subvencionar una gira. ¿Por qué no
Me
vender
encanta.
pastafrolas?
Me encanta como hace la propia protagonista, ¿no es cierto?, de la obra, el personaje que hace de manera deliciosa Mayamar Abrodos. Estamos hablando con Jorgelina Vera, estamos hablando con Pablo D'Elía, estamos hablando sobre El deseo de Emilce, el espectáculo de Patio de Actores los domingos 20:30. Realmente este espectáculo merece ser apoyado porque es una belleza, una belleza. Y le paso a Juano Villafañe.
Sí, Pablo, consultarte, porque una obra como El deseo de Emilce, donde confrontan de alguna manera el deseo y la realidad, pero también la necesidad, ¿no? Y uno entiende que una obra con estas características propone un determinado tipo de puesta en escena, ¿no? Y a su vez una estética que le dé forma. ¿Cómo pensaste, cómo está resuelta la puesta en escena y cuáles son o la estética o la forma con que concebiste este espectáculo, Pablo?
Bueno, pensamos un poco también en. Pensamos un poco en el afuera y en el adentro. Creo que ese también fue un concepto que fue llevando a la puesta en escena y a todos los códigos, ¿no? De hecho, la escenografía que hizo Antonella Fuseneco tiene algo de musgo, algo de un interior-exterior. Lo mismo también trabajamos con las luces. Y bueno, lo que decían también de la sensorialidad, de los objetos que aparecen, o sea, todo lo que hacen. Y tiene algo también un poco mágico. O sea, están las dos cosas también. Comen y comen de verdad, pero por otro lado está para mí el teléfono que no tiene cable, que entorpecería la acción. Pero tiene como ciertas licencias poéticas, o no hay vidrio en la ventana, ¿no? Porque es un espectáculo que tiene para mí gran verdad, pero a la vez gran teatralidad. Como son dos cosas que pueden ir de la mano tranquilamente. Y es algo que a mí me interesa también, pensar la ficción. Y la realidad como un lugar en el que se pueden cruzar. Y creo que la obra justamente de Jorgelina, al tener algo de su propia historia, amerita también ese tipo de tratamiento.
Exacto, exactamente. Y yo les quería preguntar, Jorgelina, Pablo, ¿hasta cuándo va a estar la obra? Porque este programa se escucha en todo el país y por ahí hay gente que está diciendo, lo voy a ver, pero cuando viajo en agosto, suponete, ¿van a seguir? ¿Cómo viene la cosa con respecto a la temporada?
Bueno, les
Bueno,
cuento
nosotros,
que.
sí.
Ah, dale, dale, Pablo, y contá,
No, 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 contá vos.
contá. Es que nosotros vamos a estar hasta julio, todo julio, pero
Ajá.
después Mayamar, en ese horario va a ir al Cervantes a hacer un mes de
Claro.
funciones. Entonces
Exacto.
vamos a tener que ir y volver.
Ah, o
Así
sea
que en
que
agosto la cortamos.
en agosto no van a estar.
No.
En agosto Mayamar Abrodos hace un espectáculo que se llama El Hotel es un Cuerpo, digamos, basado en el texto de Dani Selco sobre las cuatro legendarias del Gondolín, ¿no? Por eso en agosto no van a estar y luego retoman en septiembre.
Es la idea volver en septiembre al mismo lugar, sí.
Qué bueno. Y Jorgelina, yo te he visto en otro espectáculo, Ana y Wiwi, de un espectáculo dirigido, escrito por Lorena Romanín, un espectáculo que incluye a las infancias, y también se van a estar presentando, porque se viene ahora la gran movida de las vacaciones de invierno, ¿no? Y van a estar con Anne y Wiwi en el Festival de Invierno del Teatro Cervantes también.
Sí, estamos tan contentos. Vamos a estar el 22 y 23 de julio a las 14 horas en el Cervantes. Así que, bueno, ese va a ser una alegría inmensa estar en este escenario compartiendo esta obra, que es una cosa hermosa que venimos haciendo hace un par de años y que ganó muchísimos premios y que, bueno, habla de una cosa animal de protección muy, muy hermosa, ¿no?
Exacto, y ahí te toca la villana, ¿no?
Ay, me toca la más mala, malísima, sí. Tal cual. Sí, es hermoso escuchar el público infantil, viste, que las infancias dicen, van contando todo mientras va sucediendo. Y me han dicho cada barbaridad que adoro. Y bueno, y seguimos haciendo esta obra en Timbre 4 también. Así que hay muchas fechas y vamos a ir recorriendo un poco también las provincias. Vamos a ir y venir toda la temporada de invierno.
Exactamente. Y quería preguntarte, Pablo Delía, si estás en algún otro proyecto, si estás trabajando con alguna otra obra, o incluso fuera de lo que sería el circuito teatral.
Bueno, estoy con dos cosas muy importantes. Una es La Erupción de la Memoria, que es una obra que hice el año pasado y que ahora va a estar, vamos a hacer una gira porque tenemos subsidio de INT, así que vamos a estar, pues yo sé que el programa se escucha en todo el país, pues en Chaco en octubre y en Corrientes y también en Paraná en septiembre, y estamos viendo hacer una temporada corta acá. Y también estoy presentando un disco, porque soy músico, que se llama Nada de Amor, lo presenté hace 2 semanas, y estoy muy contento ahí con las repercusiones que van empezando a llegar, así que lo pueden escuchar en todas las plataformas.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo se llama el disco, Pablo?
Se llama Nada de Amor, y ahí está en YouTube.
Danos bien los detalles, me imagino que está en Spotify, en Amazon, no sé, decinos en qué plataforma.
Sí, está en Spotify, en Amazon, en Deezer, y también, bueno, en YouTube lo subí completo también, así de manera gratuita, que me parece que está bueno. Y es un disco que tiene 10 temas y que habla un poco de la diversidad también sexual, de haber crecido siendo un varón que ama a otros varones.
Qué bueno, y digamos que además el espectáculo El Deseo de Emil se está conectado con esta temática, ¿no es cierto? Porque Mayamar Abrodos es una gran actriz, una genia realmente, una maravilla, ¿no? Una gran, gran actriz, y de alguna manera el espectáculo también conecta con ese tema.
Sí, bueno, con Mayamar tenemos una especie de familia, nosotros ya dice que es como una especie de madre adoptiva mía, vivimos 8 años juntos.
Ah, que no sabía esto.
Claro, y mientras yo estudiaba en la UNA, y hemos hecho varios espectáculos. Ha actuado en espectáculos, la ha dirigido en espectáculos, en Teatro por la Identidad, también en uno de los monólogos que tuvo también en el Cervantes, la ha dirigido y también ha trabajado, me ha ayudado en la estética de otros espectáculos, así que tenemos así como una conexión muy, muy importante. Y Las Guardianas, que hacíamos con Jorgelina Vera, era una obra, y Emiliano Figueredo, una temática claramente queer, digamos.
Y Pablo, y te pregunto, ¿el código está funcionando en El Deseo de Emilce o no? ¿De alguna manera está funcionando ese código?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que trabajamos para eso.
Tal cual.
Para que funcione.
Excelente, excelente. Y me gustaría preguntarte, ¿qué haces en el disco? ¿Cantás? ¿Componés? ¿Estás a cargo de la interpretación de instrumentos? Contanos un poquito.
Sí, yo compongo, toco la guitarra y canto. Y mi productor musical, que es Francesco Piuel, en el disco, también es quien hace la música del Deseo de Emilce y de la mayoría de las obras que hago. O sea, está todo conectado, digamos.
Excelente, excelente, excelente. Jorgelina y Jorgelina Vera, y en tu caso también, ¿hay, además de Anne y Wiwi y del Deseo de Emilce, hay alguna otra, algún otro trabajo que estés haciendo?
Y bueno, yo estoy todo el tiempo escribiendo y actuando en microteatro, viste que es bueno, es otra posibilidad que nos da a los artistas para vivir, así que estoy haciendo funciones ahí permanentemente, sí. Así que bueno, nada, voy de aquí para allí con mi valija contando historias y haciendo teatro donde se puede.
Qué bárbaro, a mí me fascina esta capacidad de las y los actores y teatristas contemporáneos de estar trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten eso? ¿Lo ven como algo productivo, digamos, como una nueva capacidad, una nueva competencia, o lo ven como una limitante? ¿Les gustaría concentrarse en un único proyecto, por ejemplo, hacer 5 funciones semanales del deseo de Milce, o por el contrario, esa diversidad es productiva?
Mirá, yo te voy a contar una cosa, yo estuve 9 años en Tok Tok, o sea, que yo te pasé de 9 años en Tok Tok a hacer todo este bagaje de cosas para vivir, pero...
Ahí sí te tuviste que concentrar, porque ahí sí que era todos los días, exacto.
Sí, 14 funciones. No, pero hacía ficción también, entonces iba de como de...
Qué pasaba
de una materialidad a la otra. Pero bueno, después de la pandemia, viste que uno se tuvo que rearmar y buscar posibilidades para poder vivir, si quieres seguir viviendo de la actuación. Y a la mañana yo te hago funciones en las escuelas de la ESI. O sea, todo esto,
Jorge. Qué bárbaro. ¿Y Pablo?
A mí me gustaría, creo, la experiencia de estar varias veces por semana con la misma obra para ver cómo es ese crecimiento. O sea, más allá de que he hecho microteatro, no es lo mismo, ¿no? Del deseo de Milce, sí, me encantaría.
Sí, me gustaría, Pabli, también.
Pero, claro, sí, Jorgeina me dice, esto pasa porque no hacemos las funciones, el encendedor, por ejemplo, que vos viste, esto pasa porque no lo hacemos todos los días.
Pero estuvo bárbaro, y la forma en que lo resolvió Mayamar fue maravilloso. Nos estamos refiriendo a un episodio de un encendedor que no encendía, ¿no? Y que, por supuesto, se llevó ovación del público, ¿no? Y un nuevo actor que se incorporó al espectáculo.
Así es.
Tal cual. Jorgelina Vera, Pablo Delía, tenemos que ir cerrando ya porque tenemos que ir al corte, pero quería que recordemos entonces dónde, cuándo, cómo se consiguen las entradas. No sé, Pablo, ¿nos podés contar?
Sí, la obra está en el Patio de Actores, Lerma 568, los domingos a las 20:30, y se pueden conseguir las entradas por Alternativa Teatral.
Y solamente, decíamos, hasta que termine julio, ¿no? Es decir, que tienen función mañana domingo y los domingos de julio, y después vuelven en septiembre, ¿no? El público está acompañando, ¿no, Jorgelina?
Sí, estamos maravillados con la repercusión que está teniendo, porque se está armando, viste, un público que viene los domingos a sacar entrada a la boletería. Entonces nos sorprende eso.
Qué bueno,
porque no vas viendo el antes.
Jorgelina, y recordanos, por favor, Timbre 4 y Teatro Nacional Cervantes, funciones de Ana y Wiwi.
Ana y Wiwi, sí, para
ahora las infancias. Ahora en vacaciones, ¿no? Ya ahora para las vacaciones de invierno.
Vacaciones. Vamos a estar jueves, sábados, domingos en Timbre 4, menos el 22 y 23, que vamos a estar en el Cervantes a las 14 horas con Ana y Wiwi.
Además, en la sala grande, ¿no? En la María Guerrero,
Claro.
La sala enorme.
En este lugar, ¿viste? Va a ser como...
Qué bárbaro.
Poesía pura para nosotros.
No empezaron a ensayar todavía, ¿no?
No, vamos a ir el viernes anterior a la función a hacer la puesta. Pero estamos chochos todos.
Buenísimo. Jorgelina Vera, Pablo Delía, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Los escuchó todo el país. Un gran abrazo y recomendamos fervientemente el deseo de Milce. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Gracias.
Abrazos, cariños, querido.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.